Vergara. Antes de las leyes están las convicciones más profundas de respeto a la vida. Con estas palabras, el rector de la Universidad Católica se refirió al anuncio de la presidenta Michelle Bachelet sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación. Que dice él, soy representante legal de la Pontificia Universidad Católica e iré al tribunal a explicar por qué no lo voy a hacer o no voy a avalar que esto se haga. Este y otros temas, entonces vamos a conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.
¿Cómo está, rector? Oiga, una previa antes. ¿Está contento porque está la Católica liderando por primera vez el ranking QS, ¿no?, de calidad de universidades latinoamericanas?
Bueno, sí, contento. Y también creo que es una muy buena noticia para el país. Yo creo que todos los chilenos tenemos que estar contentos de esta noticia porque es un gran logro de toda la comunidad de la universidad, los profesores, estudiantes, administrativos que trabajan día a día por dar una educación y una investigación de calidad al servicio de la sociedad, al servicio de Chile, de nuestros estudiantes, y no solamente los nuestros, ¿eh?, sino que de todo el sistema de educación superior nacional. Es este que tenemos más de 1,000 alumnos de doctorado, y los alumnos de doctorado se van a ser profesores en la gran mayoría de las universidades del país, de Arica a Punta Arenas. Así que creo que es una gran noticia, es un maracanazo, si que hablamos de que hablamos en términos futbolísticos, porque las otras, la 2 y la 3 son
brasileiras.
Y hoy día me han mandado los diarios brasileros en donde, por ejemplo, sale una pelota de fútbol con la roja de Chile entrando en un arco brasilero y diciendo la Universidad Católica destrona a la Universidad de San Pablo. Creo que es muy interesante y creo que es una gran noticia para Chile.
Muy bien. A propósito del tema de esto de la declaración de principios que ustedes van a dar a conocer, ¿no es cierto?, como Universidad Católica, uno de los temas tiene que ver con lo que hemos estado conversando en estos últimos días, y uno de los temas dice: dentro de los derechos humanos destacamos el derecho a la libertad de conciencia y de religión, pues ellos son los cimientos firmes sobre los cuales se construye la paz. A propósito de esto de la libertad de conciencia y la objeción de conciencia, a ver si usted lo podría explicar mejor, rector, cómo debería funcionar eso dentro de los trabajadores, de los médicos, de la red de salud de la Católica.
Bueno, quizás, Cecilia, si me permite un poco antes dar la opinión sobre los temas de la ley que se van a poner en discusión, ¿no? Uh-huh. Y partir de la base de que esto esté aprobado, yo confío en que producto de esta discusión y debate de ideas, el Parlamento va a considerar nuestros argumentos. En primer lugar, riesgo de la madre, todos tenemos que saber en Chile que desde hace muchos años la práctica médica se orienta a cuidar, sí, a la madre, y no hay entonces ninguna necesidad de una ley de aborto para que eso se proteja. El aborto se define cuando uno en primera instancia afecta la vida del embrión, la vida del feto, y mata a ese niño que está en gestación. Lo que hoy día se hace en Chile para proteger a la madre es darle el tratamiento que la madre requiere en el momento que lo requiere, y si como efecto secundario no deseado el niño fallece, eso no es un aborto, eso es un tratamiento médico legítimo, adecuado para una madre, que si usted no lo hace, tanto la madre como el niño van a fallecer al poco tiempo. La segunda parte del proyecto habla sobre las malformaciones inviables, uh-huh, incompatibles con la vida. Nosotros pensamos y tenemos experiencia, usted sabe, soy médico, soy pediatra, he acompañado a muchas familias que han tenido la muy mala noticia y terrible noticia de saber que un niño viene con malformaciones tan graves que no va a vivir más allá de unos pocos días, unas pocas horas, unas semanas. Y cuando uno hace ese acompañamiento desde el momento del diagnóstico prenatal y acompaña a la familia desde el punto de vista médico, psicológico, desde el punto de vista de las redes de apoyo, el duelo que se vive de esa terrible noticia es diferente. Se puede lograr cerrar ese duelo cuando una familia tiene en sus brazos las pocas horas o los pocos días que ese niño está con ellos. Y el tercer tema es el embarazo producto de una violación. Nosotros pensamos que un un crimen tan grande como una violación no puede tratarse con otro crimen tan grande como es asesinar a un inocente que está en gestación. Entonces, de nuevo, el llamado ha sido a que las redes del Ministerio de Salud, las redes de nuestro servicio de salud en un país que va en camino a un desarrollo, incorporen la atención integral de una madre, de una mujer que ha sido violada y que producto de esa violación queda embarazada. Yo creo que la respuesta de nuestro país sería un retroceso que fuera hacia una ley de aborto. Yo creo que la respuesta de nuestro país tiene que ser al apoyo, a la comprensión y acompañamiento de madres, familias que están en situación de gran abandono y desesperanza.
Ahora, rector, la mayoría no es lo mismo que la verdad, pero lo que dicen en algunos indicadores, incluso los más conservadores, desde el punto de vista de la estimación de la opinión pública, es que la gran mayoría, tres cuartas partes de los chilenos, están favoreciendo la posibilidad de que se despenalice el aborto, e incluso aún más en el caso de la violación. Por lo tanto, hay bastante agua en la piscina desde el punto de vista político. Si eso ocurre, usted plantea, en las instituciones de la Católica no se van a hacer abortos porque reivindicamos nuestra conciencia, la objeción de conciencia, la posibilidad de que una conciencia libre no pueda actuar en contra de sus convicciones. ¿De qué manera se puede explicar eso? Porque ya hay algunos que dicen la objeción de conciencia es, por definición, individual, personal y no institucional.
Sí, antes de eso se lo voy a contestar inmediatamente, Iván, pero antes de eso quiero decirle que las encuestas que muestren cierto grado de aprobación, cierto grado de apoyo, hay que considerarlas en relación a cuánto sabe la población del tema que estamos hablando. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente que piensa que en Chile se necesita una ley de aborto terapéutico para cuidar la salud de la madre. Y vuelvo a decirlo muy categóricamente, eso no es necesario porque la salud de la madre hoy día en Chile está protegida por el acto médico que está orientado a cuidar la salud de la madre. Por lo
rector,
tanto,
pero en honor a la verdad, las encuestas que conocemos, la pregunta dice, las tres causales.
Claro, incluida la violación.
Sí, pero ¿sabrá la población, por ejemplo, que nosotros podemos tener cuidados perinatales? ¿Sabrá la población, por ejemplo, que una familia que sabe que tiene una formación incompatible con la vida puede tener apoyo médico? Porque yo también le digo que hay encuestas que dicen que ¿por qué no apoyamos la eutanasia? Porque es imposible ver sufrir a un paciente y verlo con dolor.
No, o sea, por eso yo le digo, rector, que la mayoría no es necesariamente la verdad.
Por eso digo que es muy importante este debate, porque cuando usted en el tema de la eutanasia logra explicar lo que son los cuidados paliativos, porque nadie es indiferente al dolor ajeno, pero cuando un paciente con cáncer terminal, uno puede cuidar el dolor, manejarle la inquietud, la incertidumbre, darle un apoyo familiar, bueno, ahí la población dice, en realidad es otra calidad de vida que yo veía un paciente que no podía tolerar el dolor. Pero contestando lo que me pregunta directamente Iván en términos de la objeción de conciencia, claramente la objeción de conciencia, Iván, Cecilia, es un tema personal y no institucional. Sin embargo, en nuestra institución, en la Universidad Católica, donde libremente las personas, los médicos, el personal de salud, etcétera, quiere trabajar y quiere desarrollarse, nosotros tenemos bastante coincidencia con las personas que trabajan ahí de qué significa el respeto a la vida. Y lo que yo he dicho es que por mucho que por una mayoría, que finalmente la mayoría se transforma en un voto parlamentario, por mucho que una mayoría apruebe una ley que atenta contra la vida, los chilenos en una sociedad democrática como estamos, tenemos la completa libertad de asumir la objeción de conciencia en algunos temas que son muy claves para los valores y los principios que uno tiene. Nosotros en Chile respetamos, por ejemplo, al paciente que requiere sangre y que es testigo de Jehová y que no acepta componentes de la sangre. Y lo aceptamos a pesar de que podemos tener diferencias científicas, diferencias valóricas, de decir, pero ¿cómo no puede aceptar productos de la sangre? Bueno, buscamos las alternativas y finalmente, si la persona en su libre elección decide no recibir, en nuestro país no lo recibe. Pues a mí me parece que es bastante incomprensible que hayan voces que digan que la objeción de conciencia en este caso no sería aplicable, porque para nosotros, no solamente los católicos, es un tema de humanismo más que catolicidad. Claro. Pensamos que la vida es el don principal que tenemos como seres humanos.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El nuevo rector de la Universidad de Chile entra al debate y le responde a usted de alguna manera cuando dice hay que respetar libertad de conciencia mientras no le reste derecho a los pacientes. ¿Qué le parece esta declaración?
Mire, yo no he tenido la oportunidad...
Ennio Vivaldi, por supuesto, el nuevo rector de la...
Sí, no tenía oportunidad de conversar, lo llamé al celular, le dije recado, le dejé mis felicitaciones, lo felicito mucho, es un destacado científico, experto en sueño, y creo que tuvo un gran apoyo, así que felicitaciones, hemos trabajado muy bien siempre con la Universidad de Chile. Ahora, con lo que él dice, sus declaraciones son, él entiende la objeción de conciencia, y lo único que tiene temor es que se le dé el derecho a elección al paciente y también que se le atienda en urgencia. Y esas dos cosas estoy muy de acuerdo. Si un paciente llegara a la Universidad Católica con una hemorragia masiva producto de que se realizó un aborto en alguna otra dependencia, obviamente que ese paciente se ingresa al servicio de urgencia, se controla la hemorragia y hacemos el acto médico como siempre lo hemos hecho. Eso no se pone en ninguna cuestión porque ese paciente está en riesgo vital. Si un paciente que se controla con nosotros toma la libre elección meditada y no urgente de solicitar en una eventual aprobación de la ley de solicitar un aborto por alguna de las causales, nosotros le vamos a decir, mire, aquí nosotros no hacemos este procedimiento, usted lo puede hacer en otras dependencias del sistema de salud, la posta central, pero... que queda a tres cuadras o en otro lugar.
Rector, pero si esto, la despenalización del aborto finalmente se convierte en ley, están quienes dicen que hay que respetar la ley si es que una institución recibe aporte del Estado con mayor razón. ¿Qué responde usted a ese argumento?
Bueno, yo respondo a ese argumento que no me parece que haya que mezclar las cosas en el sistema de salud. Cecilia, Iván, deben de conocer hacia quién se orienta la red de salud de la Universidad Católica. El 55% de nuestros pacientes son del sistema de FONASA, de libre elección. Nuestro sistema de salud no recibe aportes estatales directos, sino que recibe aportes a través del FONASA por la libre elección de las personas. Porque las personas van a nuestra red de salud por la calidad, por la acogida, por la seriedad que tienen nuestros profesionales, nuestros equipamientos, nuestros laboratorios, etcétera. Por lo tanto, a mí no me parece que una persona que se vaya a operar la vesícula puede acceder libremente, una persona de clase media, que tenga un ingreso medio y que tiene FONASA como sistema de salud, no puede acceder a nuestro sistema. Me parece,
o sea, usted hace la distinción entre la red de salud y la universidad.
Bueno, los fondos que tiene la universidad son fondos dedicados, y por eso es que el ranking lo premia, son fondos dedicados a investigación, y ahí está el efecto de la investigación que hacemos. Ahora, si se mezclan las cosas y en un futuro... el gobierno, en un futuro, en este gobierno, o directivos, ministros, etcétera, quieren mezclar las cosas, a mí me parecería muy mal, me parecería que estamos poniendo en riesgo elementos que son de calidad y de gran aporte al país.
O sea, si
se tener la discusión, pero no me parece que son cosas que se combinen.
Pero si se estableciera, rector, que una institución que recibe fondos estatales, o ya sea directa o indirectamente, tiene que estar obligada a someterse al ordenamiento legal del país, ¿a usted le parecería que eso es un abuso de la situación de poder del Estado?
Por supuesto, eso me parecería un abuso, me parecería muy peligroso de aceptar en este gobierno, me parecería que si los recursos van a querer manejar la libre voluntad y la conciencia de las personas y las instituciones, estamos llegando a un Estado bastante poco tolerante, bastante poco democrático.
Rector,
si eso fuera así, que usted me lleva a tomar la decisión final, nosotros no vamos a claudicar en nuestros pensamientos y creencias más profundas por el dinero. Así que si eso fuera así, y yo soy el rector, yo diría, bueno, no me den aportes estatales, pero yo no voy a cambiar nuestra convicción más profunda por aportes económicos.
Rector, una cosa más respecto de la objeción de conciencia a nivel individual. Usted dice, aquí en esta red de salud trabajan profesionales que libremente quieren trabajar con nosotros. ¿Podría un doctor que sí creyera que el aborto es una herramienta legítima en determinadas circunstancias y con apego a la ley, trabajar en la red de salud de la Católica?
No, no podría, porque cuando nosotros entramos a nuestra universidad, firmamos un compromiso, y uno de ellos es el respeto y respeto a la vida. Yo quiero recordarle a ustedes que, como médico, nosotros juramos con el juramento hipocrático, que tiene 2.500 años. 500 años antes de Cristo, Hipócrates, se llama al padre de la medicina, nosotros hacemos el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático dice, textualmente, que no voy a proporcionar ningún método abortivo a nadie. Todos los médicos que juraron ese juramento, no porque estén en la Universidad Católica o estén en otra parte, yo pediría que recordaran el compromiso y el juramento que hicieron a partir de su título.
Uh-huh. Ya, pero hay doctores que legítimamente creen que es una herramienta que se puede aplicar, digamos.
Sí, y esos doctores deberían trabajar en otro lugar, no en la Universidad Católica.
Ya, no, pero no dejan de ser doctores, digo.
No, bueno, eso es un tema de conciencia. A lo mejor ellos no juraron, ¿se fija? Pero yeah. cuando uno jura, pone a Dios ante el compromiso, y lo que estoy recordando aquí en su medio es lo que dice el juramento hipocrático. No ejercer ni no aportar ningún elemento abortivo a ninguna mujer embarazada.
Muy bien, ahí está entonces las opiniones del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. De nuevo, felicitaciones por lo logrado por la Universidad Católica.
El maracanazo.
Claro, la mejor universidad de América Latina. Muchas gracias, rector,
muchas gracias,
que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Muy buen día para todos.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Comerciales.